El invierno que estamos viviendo de alguna manera no tiene mucho frío como debería ser, que es el que sirve como para que los mosquitos se vayan muriendo, ¿no? Entonces, las enfermedades transmitidas a través de los mosquitos pueden seguir estando y parece que los índices vectoriales están por encima de lo que se espera en la ciudad de Posadas. Se los vamos a preguntar a la secretaria de Calidad de Vida, Lilian Tartaglino, que está en comunicación con nosotros. Lilian, buenos días, ¿cómo le va?
¿Cómo está? Muy buenos días.
Bien, efectivamente es así, estamos con un poquito alto el nivel de los mosquitos.
Sí, en realidad es una época en la que de pronto la gente baja la guardia y se olvida un poquito de las enfermedades vectoriales. La prioridad ahora son las enfermedades respiratorias. Sin embargo, nuestra función es seguir vigilando y controlando cómo están los índices de los distintos vectores en nuestra ciudad, principalmente el tema de la Aedes aegypti y también el vector transmisor de la leishmaniasis, que es algo que monitoreamos los 365 días del año.
Claro, claro. Pero además del monitoreo, porque en verano se suele ver también otro tipo de trabajo, el que hacen casa por casa, o en algunos casos si es necesario la fumigación. ¿Ese trabajo también se hace en esta época, Lilian?
El monitoreo casa por casa lo seguimos haciendo. Lo que sí existen esos procedimientos que se llaman levantamiento de índice de Aedes aegypti, el LIRA, que conoce ya nuestra población, sí, que lo hacemos estacionalmente en otoño, primavera y verano, salteamos el invierno, y que bueno, que el último que hicimos en otoño dio índices por encima de los deseados. Nosotros tenemos un clima absolutamente apropiado para el vector, estas lluvias no favorecen para nada porque de pronto se forman nuevos reservorios en los patios, la gente tiene que tener la precaución de revisar sus patios, de revisar el interior de sus viviendas. Y este mosquito, que es transmisor no solo del dengue, sino de la fiebre amarilla y también del chikungunya y del virus Zika, tiene un poder de adaptación muy importante. Nosotros vemos cómo se ha extendido hacia el centro y sur del país, digamos, o sea, ya en Córdoba este año ha habido un brote y ha habido un brote en plena capital, a pesar de que las inundaciones habían sido en el interior. Así que todas estas cuestiones de prevención no tienen que ser dejadas de lado, porque lo que hagamos en una temporada sin duda va a impactar en la siguiente. Paraguay y Brasil siguen teniendo transmisión de dengue, de chikungunya y también de Zika, el Brasil. Así que hay que pensar en estas cosas y hay que actuar en consecuencia y también ver la posibilidad de migración de personas con la venida del Papa y con las vacaciones, claro, de invierno.
Claro, claro, eso le estaba por mencionar, ¿no? La gran cantidad de gente que va a ir a una zona donde hay todavía circulación de la enfermedad y que después tiene que retornar a sus distintos lugares. Igual la precaución en ese caso es el repelente, ¿no es cierto, Lilian?
Sí, cuando van a esos lugares se usa repelente durante todo el tiempo, porque sabemos que fundamentalmente estos mosquitos pican durante el día, pero también si molestamos sus lugares de descanso pueden hacerlo a la noche. Y la otra es, bueno, pensar que estuve en ese lugar y que si vuelvo y tengo un síndrome febril tengo que consultar y tengo que guardar aislamiento hasta tener el diagnóstico, porque la posibilidad de empezar a contagiar existe. O sea, si es picado por un mosquito, que de hecho nosotros los mosquitos los tenemos, puede empezar a diseminar la enfermedad, cosa que hemos podido controlar en los últimos años, pero es una enfermedad cíclica. Sabemos que cada 2 a 5 años hay brotes y que no estamos exentos de la posibilidad de que haya.
Sobre todo la recomendación en las casas es, y más en esta época de lluvia, imagino, Lilian, tener los recipientes boca para abajo, en todo caso, para que no acumulen agua.
Exactamente, en lo posible no tenerlos, pero bueno, si son bebederos, cosas que no podemos eliminar, tener la precaución de fregar los bordes, de cepillarlos antes de reponer el agua. Y la otra cuestión que nosotros no las tenemos muy en cuenta son el tema de las canaletas, que con la frondosa vegetación que tenemos se llenan de hoja y se transforman en pequeñas piletas. Claro. Que en el techo, bueno, nadie las ve, pero que para el mosquito son óptimas para su reproducción.
Bueno, ¿cuál es la manera de eliminarlos, la manera casera, digo, más allá de no tener de no tener recipientes que acumulen agua? Pero digo, en las casas, ¿hay alguna manera de hacer una pequeña fumigación, por así decirlo?
Lo ideal es no tener los reservorios. Todos los químicos o biológicos que podamos usar matan los que están en vuelo o las larvas, si es que pusimos en los recipientes con agua, pero eso tiene una duración de 15 a 20 días, 30 máximo, o sea que la verdad es que genera una falsa sensación de seguridad. Sí. Las desinfectaciones de las viviendas que corresponda a cada vecino las pueden y las deben hacer según la necesidad que tengan, semestralmente o anualmente, pero en realidad lo único que radica el riesgo es no tener reservorios que puedan juntar agua. Y en el caso de la leishmaniasis, bueno, pensar en que los patios tienen que estar lo más soleados y seco posible, o sea que hay que remover todo lo que sean hojas, frutos, residuos de materia fecal de los animales domésticos y tratar de solear los patios.
Claro, porque el de la leishmaniasis no es del agua, sino de las hojarascas.
Exactamente. En la materia orgánica, no en el agua.
Bueno, ¿y qué se hace con eso? ¿Arrojarle a la basura? ¿Quemarlo? ¿Qué es lo recomendable con las hojarascas?
No, quemar está prohibido porque contamina el ambiente. Lo ideal es, bueno, poder, quien no hace compost, que casi nadie lo hace en la ciudad, es embolsar y bueno, coordinar con la recolección de residuos para que sean correctamente dispuestos, porque la mayoría de la gente, y lo vemos, que sufrimos, digamos, desde el municipio, se deshace de sus residuos tirándolos en la vía pública, en los bulevares, en las plazas, en los terrenos baldíos, que en realidad son terrenos con propietarios, que están en malas condiciones, y esto hace que genere riesgo en el alrededor, se saca el problema dentro de la casa y genera el riesgo en el alrededor del vecindario.
Me hizo acordar que en determinadas avenidas, por ejemplo la San Martín, lo he visto también por la avenida Zapiola de la ciudad, hay árboles cortados, hay ramas cortadas en bulevares que encima son muy angostos, y que, bueno, se cortó la comunicación, vamos a ver si la podemos retomar enseguida. La pregunta es por estas ramas que no solamente, bueno, pueden ser un foco